La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de lunes 12 de mayo de 2025. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, invitándoles a que se queden con nosotros. Ya lo sabe, si quiere arrancar bien informado el día, póngale a W Radio a través del 96.9 de FM en el Valle de México, 900 AM y cadena W a nivel nacional, a través de internet, de las aplicaciones móviles, de las bocinas con inteligencia artificial. Ya estamos de vuelta aquí en la Ciudad de México, después de la cobertura de la semana pasada en Ciudad del Vaticano, pero sí, generándose información desde allá, al ratito se la vamos a dar a conocer, y por lo pronto, pues le invito a que, como lo hacemos tradicionalmente, se ponga en contacto con nosotros por las vías de comunicación que ya conoce, nuestras redes sociales y nuestro número telefónico. Yvette Parga, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen lunes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buen lunes para ti y para todos nuestros radioescuchas de W Radio. Qué bueno que ya estás por acá de regreso después de una semana intensa de cobertura periodística desde el Vaticano. Ya nos darás detalles de todo lo que viviste por allá. Y bueno, como tú bien dices, se sigue generando mucha información. Y es que todo lo que ahorita haga el Papa León XIV va a ser noticia. Y además de conocer cuáles son sus posturas acerca de distintos temas, les estaremos informando, y mucha información también a nivel internacional que se ha movido en las últimas horas en conflictos importantes como el de India-Pakistán, a nivel comercial entre Estados Unidos y China, y también el acercamiento entre Ucrania y Rusia. Vaya que se movieron todas estas piezas el fin de semana. Les tendremos detalles al igual del acontecer nacionales. Recordamos nuestras vías de contacto: 55 51 66 8900, está Anita para contestar sus llamadas, y también a través de redes sociales nos puedes escribir. Nos encuentran como arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Yvette Parga. Ahí estamos en todas las redes sociales. Y para empezar este día, un resumen informativo de todo lo que ha ocurrido. Adelante, Carlos.
Por supuesto, vamos con la información.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Bueno, desde el sábado en la noche y ayer domingo en la mañana, el gobierno de los Estados Unidos revocó las visas de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pinar Ávila, y de su esposo Carlos Torres. Le digo que desde el sábado en la noche porque fue cuando el esposo de la gobernadora, Carlos Torres, quien se desempeña como coordinador de regeneración de espacios públicos, anunció que le habían retirado su visa. Pero después, la propia gobernadora informó que a ella también le aplicaron la medida. No se aclaró el motivo, no ofrecieron detalles. La administración estatal no informó cuáles son las implicaciones de esta condición migratoria, ni tampoco si esto afecta el diálogo. Hay muchas especulaciones en las redes sociales, por supuesto, y en algunos medios de comunicación, no vamos a caer en ellos, pero por lo pronto la Embajada de los Estados Unidos en México dijo que no discutían públicamente la cancelación de visas o el manejo de visas de personas de forma individual, así es que estamos a la espera de la información. Más adelante tendremos un poco más de detalles. Al respecto, senadores y diputados federales de Morena manifestaron su respaldo a la gobernadora de Baja California después de los señalamientos que comenzaron a circular luego de que le cancelaron su visa. Los legisladores morenistas acusaron a sectores de la oposición, particularmente del PAN, de lanzar una campaña de desprestigio contra la gobernadora y de emitir supuestos rumores, especulaciones y también versiones infundadas. Dicen que la señalan de tener vínculos con grupos del crimen organizado. Hablando de incidentes violentos, Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec en Veracruz, fue asesinada a balazos ayer cuando encabezaba una caravana nocturna por las calles de su municipio. Más de 20 disparos se escucharon durante el ataque perpetrado por hombres armados que incluso le dispararon en el rostro. Fue un ataque a quemarropa. La imagen es dramática porque la mujer estaba saludando de mano a mujeres con niños en brazos, algunas incluso las abrazaba cuando comenzaron las detonaciones y después pues la cubrieron con una bandera de Morena. Más adelante iremos a Veracruz también para que nos den detalles sobre este asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec. En más información, cuando son las 6:05, le comentamos que el alcalde de Teochitlán, Jalisco, José Ascensión N., fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con la agravante de que era funcionario público. Esto por su probable participación en los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, donde fue localizado un campo de reclutamiento forzado y adiestramiento operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. La audiencia se llevó a cabo en los juzgados federales de oralidad del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco en Puente Grande. Gerardo Fernández Noroña propuso que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se traslade e instale temporalmente en Jalisco para enfrentar la crisis de violencia que afecta a la región. Durante una rueda de prensa en Guadalajara, Fernández Noroña dijo que esta medida podría replicar los resultados obtenidos en Guanajuato, donde dice él que la presencia de García Harfuch contribuyó a una notable disminución en los índices de homicidios.
Guanajuato ha estado incendiado, pero de hace tiempo. Y apenas se fue a literalmente establecer ahí el secretario de Seguridad Ciudadana, García Harfuch, y la disminución de homicidios es notable. Entonces yo no estoy planteando que eso vaya a suceder, pero a lo mejor eso sucede, que se venga a vivir un tiempo aquí García Harfuch para obligar a que se den los pasos necesarios a la coordinación y a dar un resultado.
Bueno, eso dije Gerardo Fernández Noroña. Quizá lo dice porque es un estado gobernado por Movimiento Ciudadano y quizá lo dice también porque Guanajuato, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es gobernado por el PAN. Aunque yo no tengo registro, no sé, Ivet, de que haya aparecido muchas veces en Guanajuato Omar García Harfuch. Más bien fue muchas veces a Sinaloa, ¿no?
Sí, exactamente. Varias veces estuvo y por largas temporadas, ¿no? Varios días estuvo en Sinaloa, pero no, yo tampoco recuerdo como que haya ido a instalarse varios días ante la situación de violencia que también ha vivido la entidad. No tengo recuerdo de ello.
No, yo tampoco. Ahora, la presencia, sola presencia de Omar García Harfuch, pues no garantiza que las cosas se vayan a solucionar. Digo, ahí está el mismo estado de Sinaloa, ¿no? Todos los días tenemos información. Pero ¿por qué no pide lo mismo para Michoacán, donde a diario también hay la misma situación? Es gobernado por Morena. ¿Por qué no pide lo mismo para Tabasco? Que bueno, vamos a escuchar al rato cómo le fue al hermano de Andrés Manuel López Obrador, que lo abucharon. Tabasco, y pues otras entidades que presentan esto. Es decir, Gerardo Fernández Noroña lo que está haciendo es politizando el asunto de inseguridad en Jalisco. Habla de Guanajuato, porque son los gobernados por la oposición, pero no dice nada de los estados de Morena, que están inversos en la violencia. 6:08, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a todas las madres mexicanas con motivo del Día de las Madres, que fue el 10 de mayo. A través de un video difundido, la jefa de gobierno manifestó que es tiempo de mujeres en México y llamó a reconocer la labor materna más allá de esta celebración anual.
Quiero enviarles un saludo muy cariñoso, muy sentido, un abrazo muy fuerte a todas las mamás mexicanas, decirles que las queremos, que valoramos muchísimo el trabajo que hacen todos los días, a la familia, decirle que hay que cuidar a la mamá, cuidemos a las mamás, no solamente el 10 de mayo, sino todo el año, los 365 días del año.
Son las 6:08, con la consigna "Las madres no se rinden y llegarán a la verdad". El sábado 10 de mayo se llevó a cabo la 13ª Marcha de la Dignidad Nacional de Madres Buscadoras con sus hijos. Las familias de personas desaparecidas salieron del Monumento a la Madre con rumbo al Ángel de la Independencia.
Decidimos este día, desde conmemora en nuestra cultura, el 3 de mayo, tenemos que salir al centro del país a demandar, a exigir la búsqueda y localización de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, que aún no los hemos encontrado.
6:09. Antes de iniciar la marcha, las madres buscadoras realizaron una ceremonia en la que oraron por sus seres queridos y reiteraron la exigencia de justicia, verdad y reparación del daño. No hay nada que celebrar, dijeron las madres de los las personas que hoy por hoy no se sabe su paradero. La madrugada del viernes, autoridades estatales y federales realizaron varios simultáneos en municipios ligados al alcalde de, y en inmuebles más bien ligados al presidente municipal de Cuautempan, Puebla, Gerardo Cortés Caballero, quien ganó el cargo por el bloque PT Morena. Este alcalde pues fue detenido con armas, tanto en la presidencia municipal como en diversas propiedades ubicadas en los municipios de Cuautempan y Aguacatlán. Fueron decomisadas armas de fuego, drogas, cartuchos útiles y vehículos. El sábado, el secretario de Gobierno de Puebla, Samuel Aguilar, informó que el edil le hizo llegar un acta de cabildo en la que pidió 20 días de licencia y en la que dijo será respetuoso de las acciones de la fiscalía. Mientras el gobernador de Puebla llamó a realizar la investigación correspondiente.
Yo no puedo acusar ni puedo deliberar. Hay una investigación. Yo conozco al presidente municipal, pero no puedo afirmar ni negar. Lo que sí les puedo asegurar es que se debe de aplicar la ley con objetividad y no se debe perseguir a nadie, pero tampoco debe haber impunidad. Ni persecución, ni impunidad.
6:11 a.m. Mientras el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, minimizó al estilo del expresidente López Obrador la violencia que sucede en la entidad al afirmar que van bien. Ellos tienen otros datos, a pesar de todo lo que informamos en las últimas semanas.
Estamos bien. Nosotros tenemos otros datos. La verdad es que no nos han hecho nada. No nos han, no le han, como decía el presidente, no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo. Vamos a seguir trabajando. Todos los días lo hacemos. Todos los días estamos trabajando en favor del pueblo de Tabasco. Y así vamos a seguir, así vamos a continuar. No vamos a ceder ni un tramo. No vamos a ceder nada que el pueblo no les conceda.
Caray, pero es que no se trata de eso, se trata de darle tranquilidad, paz a la ciudadanía. Quizá por eso también le fue mal al secretario de Gobierno del Estado, José Ramiro López Obrador, quien, como le decía, fue abuchado por estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, ITSR, al término de una reunión con maestros para destrabar el conflicto de esa institución, con gritos de buitre. El hermano de López Obrador fue abordado por alumnos mientras se dirigía a su camioneta. Eso porque la semana pasada también, pues López Obrador, el hermano de López Obrador, José Ramiro, le llamó buitres a los representantes de los medios de comunicación. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que por primera vez en la noche del 1 de junio, la autoridad electoral iniciará los cómputos de la elección judicial una vez que hayan cerrado las casillas. En conferencia de prensa, Guadalupe Tadei subrayó que entre las 11:30 y las 11:40, el INE informará a la ciudadanía el porcentaje de avance en los cómputos distritales y aclaró que el procedimiento no es un PREP ni un conteo rápido, sino ya un cómputo definitivo. Normalmente, cuando son las elecciones federales, esperamos al miércoles después de la elección para que comiencen estos cómputos. No, en la misma noche va a comenzar, quizá, en previsión de que pues las cosas salgan muy tranquilas, y me refiero a que muy poca gente participe. Vamos a ver. 6:13 a.m. El titular de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Verdeguer, informó que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos le comunicó que suspenderá la exportación de ganado mexicano por 15 días para revisar la campaña conjunta contra la rápida propagación del gusano barrenador del ganado. En sus redes sociales, el secretario Julio Verdeguer manifestó su rechazo a esta medida, pero confió en que poco tiempo se llegará a un acuerdo. Otra vez, este asunto del gusano barrenador. Donald Trump anunció una reducción de hasta un 80% en el precio de las medicinas, tras adelantar en su red social Truth que haría uno de los anuncios más importantes. Trump posteó este lunes ya por la mañana que firmará una de las órdenes ejecutivas más importantes en la historia de Estados Unidos, anunciando que los medicamentos recetados y farmacéuticos se reducirán entre 30 y 80% y que aumentarán en todo el mundo para igualar por primera vez en muchos años, traer equidad a Estados Unidos. También se anunció que llegó Estados Unidos en un acuerdo con China para el tema de los aranceles. En una publicación de su red social Truth, Trump elogió las excelentes conversaciones en Ginebra destinadas a reducir las tensiones comerciales. ¿Por qué? Pues Estados Unidos y China acordaron recortar en un 115% los aranceles que se aplican mutuamente a los productos que se están vendiendo entre ellos. En otros temas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dijo dispuesto a reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin el próximo jueves en Estambul, pero insistió en que hay un cese al fuego verificable a partir de este lunes. No tiene sentido prolongar los asesinatos. Espero que Putin esté el jueves en Estambul y tengo la esperanza de que Rusia no esté buscando excusas, publicó Zelensky en su cuenta de X. Bueno, y como decía mi compañera Ivette Parga hace unos instantes, el Papa León XIV está protagonizando muchas de las noticias internacionales porque todos los eventos que realiza son por primera ocasión y es de que llamen la atención. Por ejemplo, el Papa León XIV hizo un llamado ayer durante el rezo del Regina Caeli en el balcón central de San Pedro para que las potencias mundiales no provoquen más guerras. Dijo que espera una paz auténtica y duradera en Ucrania, un alto al fuego duradero también en Gaza y la liberación de todos los rehenes israelíes detenidos por el grupo militante Hamas.
Y hay tantos otros conflictos en el mundo. Confío a la Reina de la Paz este llamamiento para que sea ella a presentarlo al Señor Jesús para obtener el milagro de la paz.
Bueno, y esta mañana el Papa León XIV sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación que estuvieron en la cobertura del cónclave que lo eligió. Más de 2,000 periodistas estuvieron presentes en el aula Paulo VI para escuchar un mensaje del Papa León XIV en torno al trabajo. Le dedicó un mensaje a los periodistas presos. Escuchemos.
El modo en que comunicamos es de fundamental importancia.
El modo en que comunicamos es de importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras e imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Permítanme reafirmar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas presos por intentar contar la verdad y con estas palabras también pedir la libertad de los periodistas presos, es lo que dijo el Papa León XIV. Muchos se aprovecharon para tomarse fotografías con él, pedirle la bendición, pedirle un saludo, incluso hasta que grabara un mensaje, aunque solamente en algunos casos accedió para los países de donde son representantes. Y bueno, ayer durante este primer acto público en la Plaza de San Pedro, después del cónclave, Ivette, llamó mucho la atención que hubo un desfile de bandas, grande, bandas de Italia, de muchos países europeos, etcétera, así como si fueran las bandas de guerra, ¿no? Pero resulta que el que más llamó la atención, o la que más llamó la atención, ¿de dónde crees que era?
¿De dónde?
Pues mexicana.
¿México? Ah,
mexicana, por supuesto. Bien. Esta banda estuvo presente en Ciudad del Vaticano. Ya fueron de las últimas, me tocó verlas ahí, que iban pasando. Panteras Marching Band se llaman. Y pues iban vestidas, ya sabes, ¿no? Con trajes típicos mexicanos. Los hombres de traje charro, cantando música muy conocida para nosotros. Y el colorido, los bailes. Todo llamó la atención de los que nos encontrábamos ahí en la Plaza de San Pedro. Así fue. Bueno, también cantaron Ivette del Cielito Lindo.
Poniendo el ambiente.
Sí, poniendo el ambiente ahí. Todo mundo, hasta las otras bandas, me llamó la atención que sacaron sus teléfonos los integrantes de otras bandas para grabarles video, tomar fotografías, y bueno, toda la prensa lo destacó. Incluso estaba viendo hace unos instantes las redes sociales de El Vaticano, de Vatican News, y bueno, la única banda que traen es la mexicana, así es que para variar, llamando la atención. Qué bueno, felicidades, ellos son de Veracruz, me dijeron, van a hacer otra gira, van a hacer una gira, corrijo, por Europa, van a ir a Francia y a otros países, y luego ya vienen acá a México.
Pero de Coatepec, Veracruz, los estaba ahorita buscando justo para ver sus trajes y todo, y sí, justamente de originarios de Coatepec, Veracruz, banda de música Panteras Rebolledo.
Así es, felicidades a todos ellos. Bueno, vamos con más, son las 6 de la mañana con 20 minutos.
Reporte Vial.
¿Cómo estás, Víctor Sandoval? Muy buenos días. Cuéntanos cómo andan las cosas en calles, avenidas de esta gran metrópoli. Te escuchamos, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Y Roberto, bueno, ya inició esta nueva semana. Y bueno, en este momento tenemos un vehículo descompuesto, un vehículo de carga, en lo que es la zona de lo que es la calzada Tasqueña. Estoy muy cerca del canal de Miramontes, en dirección hacia la zona de Tlalpan. Pasando ese punto, toma buena velocidad, y Tlalpan, y en dirección al centro, tiene carga vehicular partiendo de Montevitas y hasta la zona del metro Chabacano. Lo hace a través de lo que es la zona de Río Consulado, en dirección hacia Chapultepec. La circulación se detiene del metro Aragón, en dirección hacia esta zona norte. Aquí en la alternativa puede ser utilizado preferencia lo que es parte del eje central de Lázaro Cárdenas, o un poquito más alejado, en la avenida de los Insurgentes Norte. Utiliza lo que es la zona de Lindavista, ahí alcanza en Río Bamba y lo que es Montevideo. Pasar de este punto a buena velocidad en dirección hacia la zona de Vallejo. El reporte que tengo.
Muy bien. Gracias, Víctor. Cualquier novedad, estamos al aire. Muy amable.
Buenos días.
Buenos días, saludos también a nuestros amigos que nos están escuchando en W Radio Guadalajara, todos los días en el 101.5 FM. Gracias por sintonizarnos. Nos vamos a una pausa. Antes les recordamos nuestras vías de comunicación 55-5166-8900 y nuestras redes sociales, Ivette.
Claro que sí, Carlos. A través de todas las redes sociales nos pueden escribir. En X nos encuentran, en Threads, en Facebook, en Instagram. Escríbanos a través de las redes de W Radio México y también en nuestras cuentas personales, @CarlosZUP, @IvetteParga. Así nos encuentran, y recordar que hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Un abrazo para todos los enfermeros y enfermeras. Hoy es su día a nivel internacional. Recordemos que aquí en México se celebra el 6 de enero, el Día de la Enfermería. Después sí, se cambió para el 12 de mayo para estar en concordancia con el Día Internacional de la Enfermería, pero en México se sigue celebrando también el 6 de enero. Entonces, dos fechas de celebración y hoy es una de ellas, 12 de mayo. Un saludo y agradecimiento para todos los que se dedican a esta profesión. También es el Día Mundial de la Fibromialgia, esta enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo, y del síndrome de la fatiga crónica, de la sanidad vegetal también, de las mujeres matemáticas, y es el día de Besak o el día de Buda. Así es que muchas, muchas cosas importantes también en la celebración de este 12 de mayo. Son 6:22, Carlos, vamos a una pausa, pero ya volvemos aquí a Noticias W.
Volvemos.
La información más relevante en Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Dos. 6 de la mañana con 27 minutos.
Clima.
Un poco más fresca la temperatura en este amanecer de lunes en la zona metropolitana del Valle de México. La temperatura actual fluctúa entre los 11 y 12 grados centígrados. La máxima para hoy se espera entre 26 y 27 grados, con cielo prácticamente soleado todo el día. Algunas nubes en la noche. No aparecen posibilidad de precipitación, a pesar de que ayer llovió en buena parte de esta ciudad, sin exagerar, pero sí cayó lluvia. Así es que preparados para el día de hoy con esas temperaturas. Vamos con más información. Le decíamos, en Veracruz, donde están en desarrollo las campañas para elegir a presidentes municipales, mataron ahora a una candidata y a varios simpatizantes que la acompañaban. Vamos contigo, Yadira, para decir toda la información. Adelante, Yadira.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, en el estado de Veracruz la violencia política no para, y es que a más de 11 días que iniciaron las campañas electorales para la renovación de las 202 alcaldías, pues van dos candidatos asesinados a balazos en diferentes puntos de la entidad. Anoche, la noche del domingo, la candidata de la alcaldía de Tuxtepec, municipio del sur del estado de Veracruz, Yesenia Lara Gutiérrez, y tres militantes de Morena fueron asesinados en un ataque armado directo cuando participaban en una caravana de motocicletas y mototaxis como parte de su campaña política. La aspirante de Morena a la presidencia municipal se encontraba saludando de mano a varias personas cuando se empezaron a escuchar las detonaciones. Junto con ella perdieron la vida tres varones cuyos cuerpos quedaron tendidos en la vía pública y fueron cubiertos con mantas del propio partido Morena. Los hechos ocurrieron cuando concluían su participación en esta caravana de motocicletas esta noche de domingo, misma que se hizo desde la Loma Central hasta la cabecera municipal de Tuxtepec. En noviembre de 2022, su esposo, Enrique Argüelles Montero, regidor de la administración de Víctor Manuel Sánchez Florentino, fue asesinado también por hombres armados. Yesenia Lara se convierte en la segunda persona candidata a una presidencia municipal que es asesinada en este proceso electoral. El pasado 29 de abril, justo en el arranque del periodo de campañas, fue ultimado en Cosquiwi, al norte de la entidad, el aspirante también de Morena, Germán Anu Valencia. Anoche mismo la gobernadora Rocío Nales se pronunció en torno a este multihomicidio y después de lamentarlo aseguró que no habrá impunidad y que ningún cargo merece una vida humana. Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció que se abrió una carpeta de investigación por estos cuatro asesinatos. Los cuerpos de las cuatro personas, incluido el de la candidata morenista Yesenia Lara, permanecieron por varias horas en la calle mientras llegaba el servicio médico forense, rodeados, Carlos Auditorio, por decenas de casquillos de bala. Y apenas llevamos casi 11, 12 días de campaña, Carlos. Así están las cosas apenas en Veracruz. Muy buen día.
Apenas estos días, pero ya se veían signos por lo que había ocurrido en la elección federal en la de 2024. ¿Qué no se hizo? ¿Qué se dejó de hacer para que la violencia prevalezca? Y ahora atacan a una candidata del partido Morena. Anteriormente fueron del partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué está ocurriendo en Veracruz? La gobernadora del estado, como ya dijimos, se pronunció sobre estos hechos. Sin embargo, pues dependerá de la Fiscalía del Estado el llevar una investigación profunda, una investigación efectiva, sobre todo, que dé con los responsables de este asesinato. Porque, como decíamos, no solamente se trató de la candidata, que ya de por sí es despreciable, ¿no?, que esto ocurra, sino también contra simpatizantes, personas que iban a ir solamente a apoyar, a darle su apoyo a los los candidatos ajenos a los hechos. En fin, ya sí estoy viendo que la Fiscalía de Veracruz está informando que se investigan los hechos suscitados. Rocío Nales le puso: ningún cargo puesto vale la vida de una persona. Vamos a dar con los responsables de este cobarde asesinato de la candidata y simpatizantes de Morena en Tuxtepec. Cuatro personas fallecidas. Y se ha instruido a la Fiscalía de Veracruz, aunque son autónomas, pero bueno, se ha instruido a la Fiscalía de Veracruz a investigar y a dar seguridad, no parar hasta encontrarlos. Y bueno, la Fiscalía de Veracruz informa que a través de la Fiscalía Regional Sur Coatzacoalcos se inició esta carpeta de investigación. Son tres hombres que fallecieron y una mujer. Solamente dice: fiscales, peritos y policías ministeriales se encuentran realizando las diligencias de ley correspondientes para esclarecer los hechos. Qué cosa tan preocupante, qué tristeza. Son las 6 de la mañana con 32 minutos.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ivette Parga, con la información de los periódicos en este lunes 12 de mayo.
Claro que sí, Carlos, lunes 12 de mayo y revisamos. Reforma justamente trae, ejecutan en pleno mitin a candidata de Morena, este caso que ya les platicamos hace unos momentitos, y también cancela Estados Unidos la visa mandataria de Baja California, una nota que desde luego varios de los diarios de circulación nacional traen sus primeras planas. Y también Reforma agrega, dice: indaga SAT tranzas en aduanas fronterizas. La cancelación de la visa de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres ocurre en medio de una serie de operativos de Estados Unidos y México relacionados con el tráfico de combustibles en el llamado huachicol fiscal, un tema que tampoco suelta el diario El Universal. Anticorrupción: tras la pista de huachicol fiscal en Pemex, funcionarios de la aduana de Tuxpan y Veracruz omitieron datos de entrada y salida de hidrocarburos en 2023 y 2024, así lo revela en una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al despacho aduanal de mercancías de importación y exportación de petróleos mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, entregada en marzo pasado, en donde se detectaron indicios de la posible participación de funcionarios en la cadena de este delito conocido como huachicoleo fiscal.
Que ya se había acabado, ¿no? Decía Andrés Manuel López Obrador que ya se había acabado el huachicol, pero pues no, estuvo más presente que nunca.
¿Y ahora a qué niveles?
Cuando se están a conocer más datos. ¿A qué niveles, por supuesto, ¿no? ¿A qué niveles? ¿Cuánto dinero no habrá hecho la gente que se dedica a esto a la sombra de Pemex? Imagínate.
Ahí está, y bueno, justamente Reforma y El Universal son dos de los diarios que no han dejado de publicar notas e investigaciones al respecto. También en otro de los temas, Excelsior dice: partidos tratan de meter mano en los comicios. El INE rechazó 30,000 solicitudes para participar como observadores por ser de personas que militan en alguna fuerza política o de funcionarios ligados a programas sociales. Todo esto lo que tiene que ver con la elección judicial que ya se acerca. Ya viene la elección judicial el próximo 1 de junio, y luego dice: viaje de Noroña costó 157,000 pesos. El viaje del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a Estrasburgo en marzo pasado le costó 157,594 pesos, da a conocer finalmente el Senado. Sin embargo, la erogación oficial quedó en más de 91,000 pesos, puesto que Noroña repuso más de 66,000 pesos. Bueno, ahí está cuánto costó este viajecito. También da banderazo al trole. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también una fotografía que traen varios de los diarios. Ayer estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum acompañada de Clara Brugada, encabezó la preoperación del trolebús elevado que va de Santa Marta en Iztapalapa a Chalco, en el Estado de México, y anunció que iniciará finalmente operaciones el próximo 18 de mayo.
Bueno, ya era hora, pero bueno, más vale tarde que nunca.
Ya ahí está, ahora sí, se dice que ya viene. El próximo fin de semana estará en operación. Milenio esconde título hasta 27% de candidatos a juzgadores en la Ciudad de México. Y es que de 607 perfiles, 163 incumplen con mostrar en la plataforma del Instituto Electoral Capitalino el documento que los acredita como abogados. ¿Por qué será? No lo han dado a conocer. Y también en la fotonota ya les decíamos de la fiesta que armaron los mexicanos allá en el Vaticano. Llevan música y folclore a la Plaza Vaticana. La jornada, pagos del FOBAPROA ineludibles hasta 2057, es lo que dice Hacienda, auditoría y refinanciamiento. El Estado obligado a cumplir compromisos de rescate bancario, indica el secretario. El financiero confía a la Secretaría de Hacienda en alcanzar las metas fiscales, el economista: Estados Unidos impide por 15 días ingreso de ganado mexicano en pie. También una nota que ya les comentábamos. Pero vamos también a comentar algunas notas que tienen que ver con el ámbito deportivo, porque el día de hoy es la gran final de la Liga MX Femenil. Se estará jugando entre América y Pachuca, y aunque las Águilas llegan con una desventaja de 3-0, todo puede pasar y puede estar ahí la remontada para coronarse campeonas. Pero Pachuca pues lleva ventaja en esta gran final, y también quedaron ya definidas las semifinales de la Liga MX varonil. Sí. Cruz Azul va contra América, clásico joven, como se le dice.
Oye, ¿cuántos clásicos jóvenes hay?
Ya, ¿no? América Pumas, ¿no? También,
Sí, pero según tengo presente, este semestre han ocurrido muchos clásicos.
Ah, claro,
jóvenes,
que van,
¿no?
Que se han enfrentado en diversas ocasiones, y otra vez, dice, otra vez contra América, lo que dice Reforma: Cruz Azul venció 2-1 a León, 5-3 global, y se enfrentará al América por tercera liguilla al hilo, ahora en la semifinal del Clausura 2025.
Qué bueno.
Entonces, pues ahí está. Y luego
Tigres va contra Toluca.
Sí, Tigres contra Toluca. Ahí está el otro cruce que ya estaremos viendo. Y, por cierto, mira, el Financiero trae una encuesta que dice América es el equipo más popular, muy por arriba del Guadalajara. La pregunta es, ¿cuál es su equipo favorito de fútbol de primera división? Las Águilas del América hasta arriba, 34%. Le siguen las Chivas con 21%, Cruz Azul 17%, Pumas 12%, Toluca 3, Monterrey 2, Tigres 2, Atlas 2, León 1, Puebla, Santos, otros. Pero sin duda, la reina, las Águilas, pero ahí están significativamente. Oye, estos cuatro equipos.
Pero ¿y los más antipáticos cuáles son?
Eso no sé si lo preguntaron.
Pero si adivinas, ¿no?
Pero si adivinamos.
También, ¿no?
También, yo creo, hasta arriba también. ¿Cómo pues se claro. ve que Carlos y yo no le vamos a la América?
A la América, ¿no?
No somos americanistas definitivamente. Y dice, ¿cree usted que la América logre el cuarto campeonato al hilo? Pues sí, 37% dice que sí, 33% que no y 30% no sabe. Los americanistas, desde luego, dijeron 84% que claro que sí. Entonces, pues ahí está esta encuesta que publica hoy el diario El Financiero y, desde luego, destacando estos equipos. Y ya a nivel internacional, pues también el clásico que ganó Barcelona frente al Real Madrid también este fin de semana.
Bueno, exactamente. Ahí viene entonces.
De todo un poco.
El odiame, por eso el odiame más de la América. No
el odiame más. Pero mira, bueno. Ahí está nuevamente llegando y acariciando nuevamente una final. Pero veremos porque el Cruz Azul va con todo. Y trae mucho ánimo para posicionarse y en esta gran final.
Que le vaya muy bien. Ya, te lo merecen. Vamos a una pausa. Estamos en Noticias W este lunes 12 de mayo. Esperamos sus mensajes a nuestro teléfono y nuestras redes sociales. Después del corte, regresamos con más.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire, en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis de la mañana con 44 minutos. Vamos contigo, Andrea Dorantes, para que nos actualice la información de lo que pasó el fin de semana en Sinaloa. Te escuchamos, Andrea.
¿Qué tal, Carlos? Recordarás que la semana pasada dos niñas de 7 y 11 años de edad, de nombre Lady y Alexa, fueron asesinadas a balazos en Badiraguato. En un inicio se había dicho que las menores habían quedado en medio de un enfrentamiento cruzado entre militares y sujetos armados. Sin embargo, días después sus familiares comenzaron a denunciar que en realidad las menores perdieron la vida por una confusión de los militares, quienes les dispararon al ver la camioneta en la que viajaban. En el hecho, sus padres y otro niño identificado como Gael, de 12 años, resultaron heridos. La investigación de este caso fue atraída por la Fiscalía General de la República. La fiscal general del estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Condo, fue cuestionada al respecto. Esto fue lo que dijo.
El hecho que se anunció de primer momento fue que fue a través de un fuego cruzado, agresión a personal militar, y en base a la competencia federal es porque corresponde a la fiscalía FGR quien está integrando la carpeta.
Otro de los asesinatos que sacudió el pasado fin de semana a la ciudadanía fue el de la activista protectora de animales María Dolores Patiño Moreno en Culiacán. El hecho ocurrió el viernes 9 de mayo. Su hija, Sofía N., divulgó a través de redes sociales que civiles armados irrumpieron varias casas ese día en la colonia 5 de mayo y en una de ellas se encontraba su mamá con una vecina preparando el desayuno cuando fue privada de su libertad. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de localización de la activista, pero horas más tarde fue encontrada asesinada a balazos en la colonia Tierra Blanca de la capital sinaloense. Además, te cuento, Carlos, que la madrugada del sábado la violencia sacudió el norte de Sinaloa con bloqueos, enfrentamientos y vehículos incendiados. En Angostura se reportaron presuntos enfrentamientos entre grupos armados de las comunidades de Damaso, Cárdenas y Chinitos, así como en el municipio de Guasave, en la zona de Adolfo Ruiz Cortines. También se registraron al menos 6 bloqueos con vehículos incendiados en los municipios de Guasave, Salvador Alvarado, Juan José Ríos y Ahome. En este último municipio, diversos de sus accesos, como el entronque de la carretera internacional México 15 y el canal lateral 18, fueron afectados. En uno de los bloqueos que se realizó en Juan José Ríos, se utilizó un camión de pasajeros que fue despojado por sujetos armados cuando circulaba por la calle Batequis. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Bueno, ni qué decir, ¿no? Ni qué más agregar de todo lo que hemos escuchado. Y en Michoacán, esta agrupación llamada Los Alegres del Barranco, que generó polémica por por tener narcocorridos, pero en Zapopan, Jalisco, el pasado mes de abril, tuvieron una presentación donde exhibieron fotografías del Mencho y les prohibieron que las exhibieran, le quitaron la visa, etcétera. Bueno, tuvieron un amparo. ¿Qué implica este amparo? Te escuchamos, Yasmín Ferreira, desde Michoacán.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ti y al auditorio. Efectivamente, Carlos, esta mañana les informo que un juez federal otorgó un amparo a la agrupación musical Los Alegres del Barranco para poder interpretar narcocorridos en el estado, pese a que Michoacán, por decreto, prohibió hacer apología del delito en conciertos o eventos públicos. El juez Sergio Santamaría, juez primero de distrito, otorgó la suspensión provisional para dicha agrupación por considerar que se afecta la libertad de expresión y así sido una medida contra la voluntad del pueblo de Michoacán. Al respecto, el gobierno del estado informó que interpondrá una queja ante un tribunal del Poder Judicial Federal para dejar sin efecto el amparo promovido por Los Alegres del Barranco y advirtió que el decreto sigue vigente en la entidad para cualquier espectáculo que haga apología de la violencia. Los Alegres del Barranco, que le cantan al líder del cártel Jalisco, tienen programada una presentación en el municipio de Lázaro Cárdenas para finales de mayo, después de que se cancelara una el mes pasado de marzo. Es la información que les comparto. Tengan excelente día.
Gracias, Yasmín. Y en Nuevo León ayer ocurrió un sismo, sí, no es cosa común, por eso la población cercana a la zona metropolitana de Monterrey, que dijo haberlo sentido, pues inmediatamente en redes sociales hicieron una cadena de comunicación por la sorpresa. Cuéntanos, Adriana Garcino, sobre este incidente, te escuchamos desde Nuevo León.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, te saludo con gusto. Y para comentarte que este domingo un sismo de magnitud 4.5 con epicentro a 18 kilómetros al noreste de Montemorelos sorprendió a los regios generando gran expectación. Esto fue alrededor de las 7:30 de la tarde que el movimiento pues pudo percibirse 31 municipios del estado, de acuerdo al reporte emitido por Protección Civil de Nuevo León. Estos registros pues incluyen aquellos que forman parte del área metropolitana como Monterrey, San Pedro, Apodaca, Santa Catarina, San Nicolás, y aquellos también que se encuentran en la zona rural como Galeana, Cerralbo, Rayones e Iturbide. Y aunque pues en algunos municipios se percibió más fuerte que en otros, hubo también en algunos donde no se sintió este sismo, como en Mina e Hidalgo. Este suceso pues apenas duró unos segundos, pero fue suficiente para que los usuarios pues se mostraran alarmados por lo ocurrido. Y fue a través también de redes sociales que comenzaron pues a repostear incluso también algunos videos de las cámaras de seguridad de sus viviendas, donde se podía percibir pues el movimiento de algunas de sus cosas. Por su parte también el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues informó que las corporaciones de rescate pues han realizado recorridos de verificación de daños donde por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Únicamente dos viviendas del municipio de Montemorelos fueron reportadas con algunas cuarteaduras, pero sin personas heridas. Poco después ya, conforme fue avanzando la tarde, alrededor de las 9:40 de la noche, fue reportada una réplica de este sismo, pero en menor magnitud. Asimismo, también te comento que el Servicio Sismológico Nacional pues confirmó este suceso y desde el Centro de Operaciones pues continúa monitoreando con los municipios del estado, así también como unidades de rescate pues continúan distribuyéndose en diferentes puntos para realizar recorridos. Esto fue pues parte de lo ocurrido ayer domingo con este sismo que fue en el municipio de Montemorelos de 4.5 con epicentro pues a 18 kilómetros al noreste de Montemorelos, que sorprendió pues a los regios la tarde de este 11 de mayo.
Sí, sobre todo por lo extraordinario. Gracias, muchas gracias, Adriana. 6:51.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buen inicio de semana con esta novedad que hay después de las negociaciones entre China y Estados Unidos. ¿Cómo están reaccionando los mercados? ¿Qué podemos esperar? Roberto, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días y un excelente inicio de semana. Fíjate que sí, el fin de semana se dieron a estas intensas negociaciones en Suiza, como una sede alterna ahí, China y Estados Unidos, y llegaron a un acuerdo, mi estimado Carlos. Más allá de que un poco más tarde hoy den a conocer detalles adicionales, pues el gran anuncio es que China y Estados Unidos acordaron una pausa arancelaria de 90 días, y esto va a permitir también una baja de los gravámenes de los aranceles. Fíjate, de 145% a 30% para las importaciones chinas, mientras que China recorta los aranceles de 125% a 10%. Pues esto, como te decía, tuvo una implicación importante en los mercados, las bolsas subiendo, los futuros de las bolsas de Estados Unidos también. El oro cae más de 3%, que había sido justamente uno de los activos más favorecidos por la incertidumbre comercial. Bueno, pues ahora está cayendo, el petróleo sube 4% y el dólar se fortalece. Y como te decía, pues justamente habrá repercusiones o habrá más detalles justamente en las siguientes horas y que se darán a conocer pues pero en esencia es lo que ya se ha anunciado y esto es lo que está tomando el mercado. Y el tipo de cambio por acá reaccionó de manera, pues mira, yo diría que hasta lateral, mi estimado Carlos. Está cotizando en 19.55. Con esto, pues tenemos una apreciación en el año de 6% y en el mes ligeramente ganancia de 0.2%, pero fíjate que lo que abre más la posibilidad es que se pueda llegar a un acuerdo, ya que se están dando los primeros signos de que Estados Unidos sí quiere o puede negociar. Lo hizo con el Reino Unido la semana pasada, ahora lo hace con China, que es el más relevante, y esto podría también abrir una pausa o una oportunidad también para México como una nación más favorecida en medio de la negociación del T-MEC, que como dijo el presidente Donald Trump, pues se va a ver ese tema el próximo año. Así es que, pues todavía los mercados en general tranquilos, pero te decía, el tipo de cambio, nuestro peso cotizando de manera lateral después de esta noticia.
Así es, bueno, pues vamos a estar entonces atentos. Ojalá y sea algo duradero. Muchas gracias, Roberto.
A contrario, Carlos, muy buenos días.
Buenos días y gracias también a los que se comunicaron con nosotros a través de las redes sociales, a Víctor Reynoso. Dice que los más antipáticos son los de Chivas, malos, creídos, chillones y arrugados. Y bueno, sí le llovió. Saludos a los amigos de Guadalajara, ¿no? También Mario Bernal, muchas gracias. Y a todos los que se reportaron con nosotros, Ivette.
Muchísimas gracias, sí, Víctor Reynoso, sí, muchísimas gracias. Saludos desde Guadalajara, que tengan un excelente inicio de semana. Jorge Morales, Mario Mora, José de Jesús Briseño, Día Mundial de la Enfermería, sí, ya lo decíamos hace ratito. Dice, gracias a ellos por su gran humanidad y espíritu de servicio. Gracias de igual manera, Carlos y Beth, saludos, que tengan un muy lindo día. Mateo, muchas gracias. Ramón G., Salvador del Pozo, muchísimas gracias a todos los que están en contacto con nosotros y que escuchan Noticias W. Carlos, antes de irnos, tenemos regalitos, dos pases dobles para que se vayan este viernes 16 de mayo a las 21 horas, Arena Ciudad de México, a disfrutar del concierto de Chicago Live in Concert, para que se la pasen muy, bien y para que recuerden exitazos de esta banda, ya clásicos.
Clásicos, por supuesto. Clásicos. ¿Y qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer? Marcar en este momento 55-51-66-8900. Está Anita contestando sus llamadas y que le digan cuál es su canción favorita de Chicago. Así nos despedimos, Carlos.
Muy bien, con eso nos vamos. Muchas gracias, Ivette. Gracias a todos por su compañía. Siga aquí en W Radio. Enseguida, Así las Cosas con Gaby Argentina. Hasta mañana, Ivette.
Hasta mañana. Que tengan excelente lunes. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.